No te pierdas, tú que eres un autor de éxito en libros de economía, del que ahora se habla y no se para, pero se parará a lo mejor cuando este ya esté funcionando al... porque, oigan, es el tercer volumen de los panfletos liberales del doctor Rodríguez Brown, al que saludo con una cordialidad desusada, de antiguo. Mi querido amigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Herrera?
Mire, de la lectura del libro, usted sabe que sigo como un Ripalda, que lo tengo de referencia. Lo del Ripalda lo entendemos los mayores, sí, los más jóvenes esto no lo entienden, pero bueno, digamos que es el catecismo elemental. Me queda una duda en el diagnóstico de los tiempos que nos preceden. Estos tiempos que nos preceden, yo he oído que han sido, y le leo a usted, que han sido tiempos de intervencionismo. Donde el pensamiento socialdemócrata ha impuesto algunas de las pautas elementales de la economía. Sin embargo, también leo en otros muchos lugares que el exceso de liberalismo es el que nos ha traído hasta esta situación, incluso que algunos califican de neoliberal, que no acabo de saber bien lo que es. ¿Usted me aclararía este extremo?
Pues sí, empezando por el final. Esto del neoliberalismo yo creo que es un curioso prefijo, porque o bien quiere decir el liberalismo de toda la vida, es decir, la defensa de la propiedad privada y los contratos voluntarios, es el viejo liberalismo, con lo cual el prefijo sería prescindible, o bien quiere decir cualquier cosa que al adversario le parezca mal, ¿no? Con lo cual también se puede quitar el prefijo. Pero en fin, la primera cuestión es crucial, me parece a mí, porque lo que hemos vivido en estos años de crisis y recesión ha sido precisamente esa campaña constante que nos han acosado, alegando que la crisis se debía a un exceso de libertad, a una falta de regulación, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, como se debía a un exceso de libertad, había que recortar todavía más la libertad. Y eso efectivamente es lo que ha sucedido, puesto que los impuestos han subido y los derechos de los ciudadanos pues han seguido sufriendo recortes, ¿no? O sea que yo creo que el argumento que sostiene que hemos sido demasiado libres no se sostiene en términos generales, y desde luego no se sostiene en los aspectos estrictamente técnicos, económicos, de moneda y de finanzas, en donde, como sabemos todos, la intervención del Estado es enorme.
¿Quién sube más los impuestos, la izquierda o la derecha?
Pues, por lo que se ha visto, a la derecha, ¿no? Lo interesante de esto no es quién lo sube más, sino que todos lo suben. Es decir, la izquierda y la derecha, que se arrojan los trastos a la cabeza a la hora de resolver, entre comillas, el problema del déficit público generado por la caída en la actividad económica y por la falta de control del gasto, lo que hacen es subir los impuestos. Y entonces, pues lo subió Zapatero y lo subió Rajoy. Y alguien comentaba que la propuesta de Izquierda Unida era subir los impuestos todavía menos de lo que los había subido Rajoy, o lo que contaban de que se ha ido Willy Toledo a Cuba porque el impuesto sobre la renta en Cuba es menor que en España, ¿no? O sea que los suben los dos, lo que es un gravísimo problema, porque entonces, ¿qué alternativa le queda al ciudadano? Claro.
¿Ahora es de izquierdas pedir bajada de impuestos o es de derechas?
Cuando la opinión pública tiene un nivel de resentimiento fiscal tan elevado, que es lo que suele pasar en los países desarrollados y particularmente en España, que tiene, como usted sabe, de los impuestos más altos del mundo, cuando pasa eso, es complicado políticamente subir los impuestos. Lo hacen los gobiernos porque no se atreven a bajar el gasto público, que es lo que habría que hacer. Pero entonces, claro, cuando lo hacen, dicen, no, lo hago porque no tengo más remedio, en realidad no quiero, los voy a bajar cuando pueda. O en el PP han inventado esta cosa biológica genial, que es en el ADN del PP está la bajada de impuestos, pues debe estar en el fondo, porque lo suben, ¿no? O sea que sí tenemos un problema con esto de la fiscalidad, sin duda.
Los cada vez nos regulan más la vida, ¿no? Y muchas leyes, la ley anti-tabaco. Ahora leo que hay algunos que están midiendo la nicotina que se cuela por las fisuras de las puertas de los bares cuando se abren, y hay gente que está fumando en las terrazas. Es un principio, todas las cosas empiezan así, ¿no? ¿El Estado tiene el derecho de prohibir y luego relajar la norma cuando le venga bien?
Pues no. Yo creo que lo que habría que hacer es proteger los derechos y las libertades del ciudadano. Entre otras razones, porque cuando uno abre la puerta a que el Estado te recorte la libertad por tu bien, pues entonces no hay ninguna clase de límite. Y esto es otro asunto que hemos vivido en los últimos años y que abordo en el libro, y que no es una cosa
exacta. ¿Cuál es el límite de la intervención?
Exactamente. Sí. ¿Cuál puede ser cuando se hace por el bien de uno? Que siempre se hace por el bien de uno. Pues la cuestión es, en el momento que se pone en cuestión la propiedad privada y las relaciones voluntarias de la gente, y que el Estado puede recortarlas, simplemente no hay límite, no hay ningún límite. Y eso, por cierto, ni es un tema económico, ni es un tema actual. Que piense, por ejemplo, desde Hobbes, en el Leviatán, en el siglo XVII, que decía que si somos libres nos matamos los unos a los otros, y entonces tiene que venir el Estado para impedir la guerra. Lo que es verdaderamente curioso, porque nadie ha creado más guerras y ha causado más muertos que los propios Estados. Y eso hasta los argumentos relativamente más modernos, por ejemplo, a propósito del tabaco, se ha dicho que usted no puede ser libre de fumar porque resulta que a mí, que no fumo, el Estado me quita con impuestos un dinero para financiar su sanidad pública de usted, por ejemplo. Este es un argumento clásico que se esgrime contra el liberalismo. En realidad me parece un argumento muy débil, porque si usted no puede ser libre para fumar, si yo no puedo ser libre para no pagar la sanidad pública, ¿por qué no lo hacemos los dos?
¿El liberalismo tiene color partidario? Es decir, ¿hay liberales en la izquierda, liberales en la derecha?
El liberalismo no tiene color partidario, porque los ejes nuestros no son más derecha o más izquierda, igual que en el tema nacionalismo, centralismo, nuestros ejes no son más centralización o menos descentralización. Nuestro eje es más libertad, menos libertad. Con lo cual nos da igual quién nos suba los impuestos, simplemente rechazamos a ambos. Ahora, la relación que tenemos con los partidos políticos es curiosa, y es que nos quieren cuando están en la oposición. Y yo, que tengo ya una cierta carrera, lo he vivido. ¿Por qué nos quieren cuando están en la oposición? Y porque somos críticos del poder. Entonces le conviene al partido en la oposición tener una especie de rasgo liberal para atacar al que está en el poder. Yo recuerdo cuando estaba Felipe González gobernando, los del Partido Popular nos querían mucho. Después ya subió Aznar y ya nos quisieron menos. En esa época nos querían los socialistas, y lo mismo pasó con Rodríguez Zapatero. Ahí nos querían mucho, Rajoy y sus chicos del PP nos querían mucho, porque criticábamos a Zapatero porque subía los impuestos, y después ganó Rajoy, subió los impuestos y ahora ya no nos quieren tanto.
Sí, pero Zapatero los bajó también en un momento determinado, ¿no?
Sí, claro, de hecho dijo que bajar los impuestos es de izquierdas, lo recordará usted perfectamente,
sí,
¿no?
Claro.
El problema es que nunca bajan los impuestos de verdad, porque ninguno de ellos, ningún partido político, tiene un discurso de reducción del gasto público en serio. Y si no se reduce el gasto público, como usted bien sabe, hay límites muy severos a la hora de reducir los impuestos.
Bueno, hasta que Laffer diga lo contrario. ¿La curva de Laffer es verdad o es un invento de los que siempre quieren que se bajen los impuestos?
La curva de Laffer es verdad, pero también tiene un punto cuestionable, ¿no? Y es, parece que hay que bajar los impuestos para recaudar más. Y claro, esto desde luego desde el punto de vista liberal chirría, ¿no? Porque el argumento liberal no es que hay que bajar los impuestos para recaudar más. El argumento liberal es hay que bajar los impuestos para recaudar menos. Porque es mejor que el dinero esté donde debe estar, que es en el bolsillo de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no cree?
Que yo me aclare, ¿Keynes era bueno o malo?
Keynes es un genio, es el economista más influyente de los últimos 100 años, yo creo, y eso que murió en 1946, ¿no? Keynes transmitió la idea de que los mercados no funcionan y que el Estado tiene que intervenir. Y lo hizo en los años 30, que es cuando esta idea estalla políticamente en todo el mundo, desde Roosevelt hasta Hitler o Mussolini o lo que usted quiera, ¿no? Esta idea que se quedó un poquito, digamos, aletargada en los años 70, cuando la estanflación parecía que la arrojaba al descrédito, ha vuelto a aparecer otra vez con la última crisis. Y es la idea de que los mercados no funcionan, el Estado tiene que intervenir, tenemos un problema de deficiencia de la demanda, con lo cual hay que aumentar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso yo diría que efectivamente Keynes fue una fuerza muy negativa. Por otra parte, era un genio y escribía maravillosamente, salvo su libro más importante, maldita sea, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, de 1936, está muy mal escrito. Pero otras cosas que ha escrito, por ejemplo, biografías y otros ensayos, son geniales.
¿Y Friedman era igual de bueno o menos bueno?
Friedman escribía peor y tuvo un aspecto bueno, a mi juicio, que fue criticar estas políticas intervencionistas keynesianas, y hacerlo además en pleno auge del keynesianismo en los años 50 y 60, donde había que tener valor para defender las ideas liberales. Eso por un lado. Y la parte mala, digamos, es que yo creo que tenía demasiada confianza en un tipo de intervención económica, que es concretamente la intervención monetaria de los bancos centrales.
Sin embargo, Roosevelt hizo caso a Keynes y le fue bien.
Sí, es curioso lo de Roosevelt. Parece que no le hizo mucho caso a Keynes, sino que él ya tenía, el propio Roosevelt, ideas intervencionistas antes de encontrarse con Keynes, que por cierto se vieron una sola vez y no se cayeron bien mutuamente. Lo que no es verdad es que las políticas intervencionistas de Roosevelt hayan resuelto la Gran Depresión. Al contrario, la impresión que da, y las investigaciones que han hecho los historiadores ponen en cuestión esto, y más bien apuntan a que pudo haber prolongado la depresión, que de hecho duró no hasta la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No fue la guerra la que resolvió la crisis económica, sino que fue la paz. Lo que la guerra hizo, por supuesto, fue resolver, entre comillas, el problema del paro, evidentemente, porque cogió a millones de personas y las mandó al frente, ¿no?
¿Cuántas veces en los últimos días, en las últimas semanas, le han preguntado si hay luz al final del túnel y esa luz no es uno que viene en dirección contraria y todo eso?
No, a los economistas nos lo preguntan siempre como si supiéramos el futuro. Desde luego, si yo lo supiera, pues viviría bastante mejor de lo que vivo. Pero no lo sabemos. Lo que sí podemos saber es, aparte de lo obvio, y es que las crisis no duran para toda la vida. Ningún mal dura toda la vida, ni el diluvio universal, ni la peste negra de la Edad Media, ni la crisis del 30 duró toda la vida, ¿no? Esta crisis tampoco va a durar. Hay señales de recuperación que hemos comentado en Herrera en la Onda más de una vez, y por supuesto también en La Brújula Economía con Ignacio Rodríguez Burgos, que está aquí a mi lado. Claro que hay señales. La cuestión de fondo, me parece a mí, no es tanto cuándo se va a recuperar la economía, sino gracias a quién. Porque a lo que vamos a asistir, me temo, y estamos asistiendo ya, es a la idea profundamente falsa de que la economía se va a recuperar gracias a la acción de los gobernantes. Y yo creo que esto es falso en España, como es falso fuera de España.
Bueno, Panfletos Liberales es la tercera entrega. Los pensamientos en forma de diversos artículos que ha realizado el doctor Rodríguez Brown a lo largo de su carrera comunicativa, que la verdad es muy intensa, porque usted es catedrático desde el año... ¿Catedrático de Historia del Pensamiento Económico desde qué año?
Desde los años 90 y 91, 92, por ahí.
O sea, ¿lleva usted 20 años de catedrático?
Sí, y de profesor 40. Pero, como dice un amigo mío inglés, we are not getting any younger.
No, really. Es así. Bueno, doctor, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido usted muy amable. Enhorabuena por el libro una vez más.
Gracias a usted. Un abrazo.
Bueno, un nuevo catecismo que ponerse. Aquí vamos acumulando los libros de nuestros colaboradores, el de